cristiano, a pesar que a veces está enferma, nunca perdió un domingo, así fue arrestada, sufrió muchos arrestos, en ocasiones fue hasta golpeado. En tres días entró a un salón de operación, se le descubrió un tumor en el colon, no logró salvar su vida. Ya le digo, nos deja un gran dolor porque era muy querida en la delegación de Matanzas y en toda Cuba, a pesar de que muchas damas no la conocieron personalmente. Y nos deja, tengo mucho dolor porque perdimos una de las grandes mujeres dentro de la oposición en Cuba y dentro de la organización La Guapa de Blanco.
Ebauta en Artemisa se destapa este miércoles como foco de infección de coronavirus en Cuba, que confirma 2.468 contagios y 87 muertos por la enfermedad. De los 13 nuevos casos de COVID-19 reportados por el Ministerio de Salud, 12 pertenecen a esa ciudad artemiseña, entre ellos una niña de 9 años. Según las autoridades cubanas, contrajeron el virus por contacto de casos ya confirmados, mientras otras decenas de personas se mantienen en vigilancia bajo atención primaria de salud. Hay un 13º caso que pertenece a un residente en la localidad de Placetas, en Villa Clara. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
La sección de la armónica, cuando la armónica o la filarmónica, como quieras llamar, comienza este tema musical bonito que parece los virus, sin embargo no lo es. Ahí significa que es la señal que este domingo servidor que se llama Pepe Forte tiene que comenzar a hablar y presentar el programa sobre este tema musical, y utilizando pues esa fórmula que hacemos aquí todas las tardes a las 5 de la tarde de Cuba, señores, decimos como siempre al aire que esta emisora es Radio Televisión Martí, que soy tu amigo y servidor Pepe Forte, que este programa se llama La Barbacoa de Pepe, que quizás alguno de ustedes esté escuchando íntimamente, de manera casi privada, clandestina, en La Barbacoa, esté escuchando este programa. ¿Acaso te acuerdas cuando este programa comenzó que era a las 10 de la noche y ahora es a las 5 de la tarde? Pues yo te decía que te estabas fumando el último cigarrito de la noche. ¿Acaso te estás fumando ahora, tratándose de una transferencia, aquella sensación, aquel momento, te estás fumando el primer cigarrillo de la tarde después que te acabas de bañar en Cuba? Yo no creo que se haya cambiado en Cuba. Aquí en Estados Unidos uno se ducha o se baña en la mañana para ir para el empleo, pero en Cuba no lo hacía en la tarde cuando regresaba del trabajo. Y posiblemente, ¿por qué no? Y especialmente quiero saludar a mis amigos, como suelo decir, mis grandes amigos de Pasillito. La Habana, sobre todo, tenía esta estructura que tenía muchas casas en cuyos costados de atrás había, pues, en un pasillo algunos apartamentos. Y las personas que viven así en los pasillos salían, que eso lo decían interior, dirección interior, salían y se ponían en la punta del pasillito, que tiene un sabor tremendo, pararse en la punta del pasillito, ver pasar la vida, o la vida pasar delante de ti, el tráfico, qué sé yo, y nada, y ahí seguramente viene pues tu vecino del frente de al lado, y se formaban las conversaciones, la excursión de pelote, qué sé cuánto, y eso seguramente, acompañado por el cigarrillo, del mal hábito de fumar, que yo por supuesto no estoy promoviendo, porque ni siquiera yo fumo, pero sé que es una realidad, y el hecho que las realidades existen, no significa que uno las vaya a rechazar, así que es como es, así que posiblemente ahora, a las 5 de la tarde, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, acompañado de tu amigo Pepe Forte, y yo a mi vez, acompañado de mis amigos, pues, Mike Vázquez y Viñoli, vamos a hacer este programa. Y este programa, hoy especialmente, el episodio de hoy, continúa con este ciclo que comenzamos ayer, que tiene que ver, va a salir primero de Animalia, en el sentido que yo voy a hacer... Estoy estructurando, no sé cómo va a ser el desenvolvimiento, si va a ser el caso mañana o el fin de semana. Este lagarto que se ha vuelto, vamos a tener un programa entonces, por tanto, un programa lagartijuno, que aquellas personas que no les gustan las lagartijas, pues no pondrán, esto es un riesgo. Yo no, mañana yo no voy a escuchar el programa porque el profesor te dijo que mañana va a hablar de lagartijas. Porque hay quien sí le gusta de todas maneras y hay quien no, aunque no le guste, le tenga miedo, eso, pero caramba, el programa es interesante. Y viene exactamente por el hecho de esta invasión, que de hecho la palabra invasión cabe perfectamente bien, pues se trata de una especie invasiva, una especie que no es autóctona, que no es Estados Unidos, una especie que es introducida. Estos lagartos que se han vuelto en muchas barriadas aquí en Miami, particularmente que tenemos un clima tropical como Cuba, estamos por encima del trópico, pero de todas maneras todavía las condiciones son semejantes a nivel de humedad, a nivel de temperatura, y los lagartos, tú sabes que como no tienen temperatura regulada, sino que necesitan regular su temperatura a través del sol, pues salen y se calientan, y por eso que en las zonas del trópico los lagartos es difícil que te encuentres un lagarto en la Antártida, de esa manera no hay, pero aquí sí. Y esta especie que viene, como te estuve contando, del hecho de que es un pet, o sea, es una mascota que se vende en las tiendas de mascotas, la gente, pues, una vez que se aburre, por lo que sea, o porque creció, o lo que fuera, por la razón que se fuera, lo que hace es que lo suelta, y eso no está bien, es ilegal, eso, pero imagínate, ¿cómo tú controlas eso? La gente llega con una jaulita y ahí lo suelta en el patio, o lo suelta, en el caso de Miami, suelta muchos animales en lo que es la parte esta, digamos, salvaje, que se dice wild aquí en Estados Unidos, que es la parte esta agreste, que son los Everglades, que es un gran pantano, y lo sueltan ahí, y esto ha venido trayendo problemas que han venido afectando lo que es el orden de las especies. Y, por ejemplo, dentro de este caso, te voy a comentar el caso de un monitor, que es un lagartón feo, que mide como 4 pies. Los lagartos, habitualmente, eso depende, hay quien los ve bonitos, hay quien no. De todas maneras, ellos se enamoran, ¿no? Y cuando el lagarto macho ve a la lagarta, así no se dice, la ve de todas maneras, sobre todo en la época de primavera, le dice cosa linda, porque para él es bonita, para ti no, pero para él es bonita, y él le dice eso, cosa linda, mi amor, y así la enamora. Y si puede, le trae flores en la boca y todo eso. Digo, no sé, creo yo, pero ocurre esto. Pero ocurre que ahora, en este momento, hay una especie que es un monitor, que como se llama es el tegu argentino. Y es un lagarto que mide como 4 pies y llega, ya son un tamaño grande, y las personas han venido liberándolos en el área de los Everglades, se han venido reproduciendo porque están ahí pues en su salsa. ¿Y qué pasa? Ya están comiéndose huevos de cocodrilos y qué sé yo, y están afectando lo que es, con una especie introducida, trae problemas. Y a mí me está pasando en mi casa, en tantas casas, que tenemos este lagarto que se llama ameiba o amiba, y esta otra que se llama African Rainbow, o sea, la African Rainbow Lizard, o sea, el lagarto o la lagartija arcoíris africana, y lo tenemos aquí en el patio frente a la casa y todo eso, y no hacen nada, pero resultan incómodos y es que le tienen temor y todo eso, y por eso es que vamos a tener un programa que se llama Animalia, que viene directamente, que ese par de lagartos, los tres estos, el Argentina el tegu, o sea, el tegu argentino, que es un monitor, más la ameiba, y además la arcoíris africana, eso sería un programa de Animalia. Incluso estoy contactando amigos míos que son biólogos y herpetólogos, que ya te dejo saber. Herpetólogo no es el experto. Mike dirá, ya sé, claro, el herpetólogo es el experto en herpes. No. Herpetólogo es el experto en lagartos. Ese es el nombre que tiene, herpetólogo. Y estaba conversando con ellos, y yo estaba haciendo mi research, mi investigación por mi cuenta, pero siempre es bueno tener una autoridad que la auxilie a uno. Y quiero hacer ese programa justamente por esta circunstancia. Pero, como esta suerte, digamos, de pelota, en esta amalgama de temas, ayer justamente, como estos lagartos se han vuelto exactamente porque el origen son las tiendas de mascotas, ayer te estuve comentando en este ciclo, las tiendas de mascotas, y antes de llegar exactamente a lo que sería Animalia, que es hablar de estos lagartos en particular, que por cierto, ayer me comentaron que entraron por la vía de Cienfuegos, entraron algunas, en el caso de Cuba, entraron algunas de las que se llaman el arco iris africano, o sea, el African Rainbow Lizard. Sin embargo, se extinguieron. E incluso las personas que estuve comentando se pusieron a borrar conmigo y dijeron, what, aquí lo que hay es comunismo y ganel, y se fueron otra vez. Y a nivel de bromas, pero sí, me contaron que hubo avistamientos de este lagarto, del africano, este que es oscuro, que es como color así ámbar, color marrón, con la cabeza naranja. El macho, sobre todo, es el que tiene sobre todo ese patrón cromático, pero que ya hay reportes que se extinguieron. O sea, parece que no toleraron las condiciones de Cuba y terminaron muriéndose. Y eso sería Animalia, pero como es un conjunto de cosas, hoy, en este conjunto de cosas, hoy te quiero hablar
de una organización que existe en Estados Unidos, que seguramente muchos de ustedes han escuchado comentar, otros no, otros que seguramente han venido aquí a Estados Unidos, se han enterado, y esta organización se llama PETA, o PITA, hay quien pronuncia PITA, no es PITA, no tiene nada que ver con la pita, con el cordel, ni con el pal de pita, pero es PETA, se escribe P-E-T-A. ¿Y qué cosa es la PETA? Y esto es el programa de hoy que tengo para ti, hoy te quiero, sería por tanto en este caso, lo que de acuerdo con mi narrativa, este programa se llamaría pues un programa de proyección contándote realidades de Estados Unidos. PETA, ¿qué cosa es? PETA es una organización. Es una organización basada, así como existen derechos humanos, y en el caso de Estados Unidos, cuando comenzó la llamada batalla de los derechos civiles, que era eliminar el racismo, ahora con esto que ha pasado, con la muerte trágica de este ciudadano afroamericano, negro, de nombre George Floyd, que muere a causa de violencia policial de un policía. Porque sobre todo quiero destacar esto, que en Cuba la propaganda, violencia policial en Cuba, como tal, institucionalizada prácticamente, en que la policía prácticamente en Cuba no está para proteger ni para servir. Aquí que está este movimiento, que yo, por supuesto, yo no participo de esta mentalidad. Esta es mi opinión, no es la opinión de Radio Martí, siempre lo dejo bien claro. Este movimiento que se llama Defund the Police, que es defundar, o sea, en este caso sería quitarle fondos a la policía con tal de estrangularla económicamente, e incluso el movimiento más agudo que es Abolish the Police. O sea, abolish es abolir la policía. Yo, por supuesto, que no estoy de acuerdo con esto como ciudadano, porque la policía en los países libres y democráticos, la policía hace falta, la policía es la autoridad. En tanto, una parte de la ciudadanía sigue respetando leyes y se sigue portando mal, tendrá que haber policía. Si en el día de mañana, como por ejemplo plantean noblemente, lo voy a mencionar, los testigos de Jehová, que cuando piensan que cuando venga, de acuerdo con su credo, venga el Armagedón y venga el nuevo orden de cosas y el mundo va a ser feliz y va a ser lo que se llama el paraíso recobrado, porque el hombre perdió el paraíso a través del pecado, el pecado original de Adán y Eva. Cuando eso ocurra, pues recuperaremos el paraíso, y cuando recuperaremos el paraíso en que todo será perfecto, que es una mentalidad que, por cierto, no la hace daño a nadie, es muy bonita, pues ahí no habrá policía, porque todo el mundo se portará bien. Pero mientras tanto, el ser humano se porte mal, la policía hace falta, y en estos países, como Estados Unidos, que más o menos a nivel nacional, el eslogan de la policía es to serve and protect, o sea, para servir y proteger. Y aquí la policía sí sirve a la ciudadanía y sí protege. Cuando tú tienes una dificultad, tú te apoyas en la policía, y la policía siempre ha sido querida. Pero ¿qué pasa? Ocurre como ocurre. Lamentablemente, yo siempre lo suelo decir, a George Floyd, a pesar de la gran propaganda liberal y política, y exactamente incluso como parte de la mentalidad de algunos miembros o militantes dentro del Partido Demócrata, o sea, que los que tienen, que es la mentalidad liberal, y estoy diciendo todo esto con todo el cuidado que sea capaz, no estoy diciendo todo el partido ni nada, yo hablo con mucho cuidado, existe esta mentalidad de que la policía en general es abusadora, y no es así, no es así. Lamentablemente ha habido hechos aislados, acaso mucho más frecuente de lo que habría de ser, es la naturaleza humana, lamentablemente es así, y eso fue lo que pasó. Yo hice un programa contigo aquí respecto a este caso, que este policía aplica exceso de fuerza policial y termina lamentablemente matando a este ciudadano a través de esta llave inmovilizadora que le aplica, y este señor muere. Eso abre, recuerda que el juicio viene, en el juicio va a salir finalmente como las cosas son, o creemos que sea así porque esto es un país de leyes, pero este policía solo mata a este ciudadano. Por tanto, en Cuba, y aquí el lado, una gran parte del lado liberal, porque también debo decir, no todos los liberales piensan de esa manera, también hay que ser justo de esa manera, pero piensan que esto es exceso policial o que es la policía. No fue la policía, fue un policía. Por tanto, la policía, como te cuento, la policía hace falta. De manera que en Estados Unidos, cada vez que estas cosas van pasando, Estados Unidos, que es un país increíble, un país que además se para frente a los medios y frente a la opinión pública y dice, yo cometí este error y esto se cometió acá y todo eso. Aquí cuando vino la batalla por los derechos civiles, o sea, que era para los derechos para los afroamericanos, comenzaron las instituciones de esta manera, y hoy día, institucionalmente, el país no es racista, que eso lo digo, y por eso es que además, por otro lado, la policía como tal no es una fuerza institucional que tiene sus parámetros y tiene en su regulación aplicar la violencia. No es así. Aquí la policía protege, totalmente distinto de lo que pasa en Cuba. En Cuba realmente la policía en la mayor parte lo que está destinado justamente es a reprimir el pensamiento que no sea acorde o paralelo con el sistema. Hoy día, con el caso de Canel, que es el que ha sido el nuevo dictador designado desde dentro y todo eso, y todo el mundo lo sabe, los palos a las damas de blanco y las detenciones y todo eso, porque la policía, aún no siendo la policía política, que es el Ministerio del Interior, y lo que es la seguridad del Estado, la temida y la odiada seguridad del Estado, la policía también formó parte de ese esquema. Aquí no pasa eso. Por tanto, en Estados Unidos, en la mentalidad que tiene Estados Unidos de progresar, de que la vida ciudadana sea mejor, por eso es que paralelamente en Estados Unidos pasó ya con la llamada batalla por los derechos civiles, que era la igualdad para la demográfica afroamericana, o sea, los negros americanos, esta batalla que sobre todo estalla de una manera noble y bonita, y todo eso en los años 60, con Martin Luther King y con Malcolm X y todo eso, y termina que el país desemboca en que el país nunca más fue racista institucionalmente. El país no es un país racista. Si hay una persona que es racista en su mente, bueno, qué pena, y hay que trabajar con esa persona para que no sea, pero el país no te da chance para que tú lo seas. De manera que en Estados Unidos, cuando estas cosas comienzan a pasar, comienzan paralelamente en Origen Ciudadano, porque aquí sí hay, a diferencia de Cuba, que está prohibida, y te hago todo este esquema para venir a parar a PETA. Acuérdate que yo voy organizando mi narrativa para que tú vayas entendiendo, y ocurre que éticamente, amparado por la posibilidad de existencia de lo que se llama la sociedad civil son instituciones que no están conectadas para nada con las estructuras de gobierno, que son simplemente instituciones ciudadanas que representan al ciudadano y a la ciudadanía y no están conectadas para nada con el gobierno. Aquí hay sociedad civil, en Cuba no hay sociedad civil, no la hay. Por eso incluso las cosas, hasta como el caso de las logias, en Cuba son reprimidas y son tratadas de ser estranguladas y todo eso. En Cuba no hay sociedad civil. Por ejemplo, si en Cuba hubiera sociedad civil, se supone que a través de la estructura, la Federación de Mujeres Cubanas tendría que formar parte de la sociedad civil. Y sin embargo, aunque está registrada como ONG, que es una organización no gubernamental, tú sabes que eso es un fraude. La Federación de Mujeres Cubanas sí pertenece al gobierno. Esto para hacerse ellos parecer de que en Cuba es sociedad civil, pero en otro lugar del mundo, una organización de mujeres, pues fuese, una federación de mujeres, pues fuese, formase parte de sociedad civil, que en Cuba, a pesar de que está la organización ahí, realmente no forma parte de sociedad civil. En Cuba la sociedad civil es totalmente inexistente. En ese esquema que te cuento es que nace PETA. Y PETA, porque comencé incluso con los derechos humanos, aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tú sabes que en Cuba es penada. En Cuba te agarran, qué disparate. Habiendo sido Cuba la impulsora, la signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tú sabes perfectamente bien, porque Radio Martí ha sido, desde que comenzó Radio Martí, la batalla para instruirte a ti en eso, en cómo es los derechos humanos, que incluso Radio Martí en una época, tú te acuerdas, cuando Radio Martí comenzó, en parte de los eslogans de las horas en punto, tenía justamente el punto de la Declaración de Derechos Humanos, que Radio Martí tiene que existir por el derecho que tienes tú de recibir y diseminar información, que es uno de los puntos de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero en Cuba eso es ilegal. Tú te agarras en Cuba con un papelito, con la Declaración de los Derechos Humanos metido en el bolsillo, sales preso, vas de cabeza, porque eso en Cuba se considera que es un acto en contra del gobierno. De manera que a través de los derechos humanos y además los derechos que tiene la sociedad, Estados Unidos garantiza que se vayan creando organizaciones de corte ético, al punto que Estados Unidos es un país tan noble en esa proyección, que tiene, bajo esa mentalidad, tiene la existencia y la creación del programa que tenemos hoy, que es PETA. PETA es esta entidad, es una organización de derechos, pero en este caso, y yo digo así porque es que me río en una manera noble, me río por satisfacción, no a través de burla, es para derechos animales. O sea, en Estados Unidos los animales tienen derechos, por supuesto los animales no piensan, tienen intelecto, son seres humanos que le otorgan derechos a los animales y que por tanto ven a los animales a través de la ética y que por tanto los animales tienen que ser tratados éticamente, y esa es la función de PETA. Por tanto, PETA, esa es la sigla, PETA, significa People for the Ethical Treatment of Animals. O sea, esto significa el pueblo o la gente por el tratamiento ético de los animales. Eso es lo que significa PETA. Ahora bien, esta organización fundada el día 22 de marzo es joven, el día 22 de marzo del año 1980. Este año cumplió 40 años y por eso estoy haciendo un programa contigo, porque, por ejemplo, esto que te estoy contando, de que fíjate tú cómo es una amalgama en mi narrativa, y fíjate que estoy ocupando más de un programa, todo está enlazado y estoy encadenando, no solamente estoy tejiendo el tema, sino que estoy tejiendo los temas. En el sentido que esto es un aniversario redondo de la organización. ¿Y qué es lo que pasa? Esta organización, yo la estoy citando por el hecho de que a mí que me están mortificando estas lagartijas que tengo en la casa y otros amigos míos, yo me puedo deshacer de las lagartijas, yo incluso las puedo matar. Porque aquí hay especies que están protegidas que no las puedes matar. Y aquí hay especies que si usted las mata, usted va de cabeza para la cárcel y botan la llave, mi hermano. No sales nunca más. Vaya, estoy exagerando un poco. Lo que quiero decir es que hay un rigor tremendo para proteger ciertas especies que tú no puedes matar. Pero además, aquí está el punto. Si hay especies que tú puedes matar, como el caso de las lagartijas, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que tiene una veneración sacrosanta por la fauna, mi casa aquí en Miami, que en Cuba no, en Cuba solamente para verlas, esta que te voy a mencionar ahora, había que ir a donde, al zoológico. Al zoológico solamente había que ir. Son las ardillas. Aquí en mi barriada, yo tengo ardillas en el patio y tengo ardillas frente a la casa. Y las ardillas a la larga, que es un roedor, la ardilla a la larga puede traerte problemas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que no hay barbacoa, lo que hay es ático. Aquí las casas casi nunca son de placa. Las casas son de, el techo son de dos aguas o una agua de madera. Y en ese espacio que mide entre el cielo raso y el techo, es lo que se llama ático. Y ahí uno lo utiliza como una suerte de cuartico de desahogo para colocar cosas, pero por ahí van los conductos del aire acondicionado, por ahí va la electricidad de la casa, y las ardillas, que son muy pícaras, se suelen refugiar ahí, y de pronto las ardillas pueden comerse la estructura del techo, pueden roer los conductos del aire acondicionado, pueden roer los cables y todo eso, y te trae un problema, incluso una ardilla puede crear un incendio en tu casa. De manera que, y sobre todo si se produce una sobrepoblación y te comen el jardín y te comen tus plantas y todo eso, con todo lo simpático, yo soy incapaz de meter una ardilla. En Estados Unidos hay una temporada en la cual tú puedes matar ardillas. Escucha bien, y hay quien quiere, el que quiere se la come. En Estados Unidos, para comer, la ciudadanía americana tiene muchos remilgos. Aquí la gente no come conejo, la gente no come jautilla, aquí la gente come lo que come solamente, que es lo que se come. No es como en Cuba, que se come todo. En Cuba, aquí entonces en Estados Unidos, que tú comes más ahí, la gente dice, ¡guau! ¿Qué dijiste? Ok. Tú puedes matar las ardillas. Ahora, hay un periodo en el cual, si las ardillas te importunan, tú las puedes matar. Pero aquí es donde viene, estoy hablando de PETA. Cuando tú vienes a matar las ardillas, tienes que matarlas de una manera que no sea inhumana. Tú dices, pues la ardilla no es un ser humano. La ardilla entonces sería, tú no puedes matar la ardilla de una manera antiardillísticamente, ¿no? Ese sería, el término sería eso. Una manera no sería inhumana. Búscale el equivalente a la palabra inhumano, a la palabra inanimal. Tú no puedes matar el animal de una manera inanimal. Acabo de inventar la palabra, estoy bromeando contigo. Pero la cosa es que a la hora de tú sacrificar un animal, el animal no puede padecer, el animal no puede sufrir. Mira dónde llega el país y por ahí va PETA. PETA, que significa gente o el pueblo por o para el tratamiento ético de los animales, PETA prohíbe que a la hora de deshacerte ciertos animales, por tanto, yo puedo matar a estas lagartijas que tengo frente a la casa. Pero cuidado cómo lo hago. Si a mí me agarran poniéndole una ratonera, o como te acuerdas en el muñequito aquel de Huckleberry Hound, que trata el gato James de matar a los ratoncitos, a Pixie Dixie, que te acuerdas que pone una ratonera que era un martillo con un pedazo de queso, y dice, y cuando el inmundo ratón viene a llevarse el queso, ¡pum! El martillo apachurra a la víctima. A ti te agarran aquí poniendo de afuera frente a mi casa una trampa con el gato jeans, con un trozo de queso y un martillo, y salgo preso porque estoy matando la lagartija de manera inalagartijuna. O sea, tengo que matar la lagartija de manera humana. Yo podría envenenar la lagartija, yo podría comprarme una escopeta de pellets o perle, como dice la gente en Guamal, y disparar la lagartija, pero si a mí me agarran deshaciéndome la lagartija de una manera inhumana, me busco un problema, y eso es PETA. Fíjate toda la vuelta que yo he dado, y he dado toda una serie de circunstancias para hablar de esto. Por tanto, en esta introducción, que a mí me gusta hacer esta introducción contigo, en la cual te voy ilustrando de cómo funciona Estados Unidos, vamos a hacer un alto aquí ahora para a continuación hablarte de PETA, cómo funciona PETA, cuándo fue establecida, quiénes son lo que se llama en inglés key people. Cuando tú con una entidad dice key people, significa las personas clave.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A ver, no te guíes por mí porque hay una diferencia de minutos. O sea, ahora son más o menos las 5:30 de la tarde. Puede ser que sean las 5:33, las 5:32, por ahí. Pero ahora, después de las 5:30 de la tarde, la querida, la vivísima 5:30 de la tarde cubana, es que comienza la segunda mitad de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Y hoy, señores, en este ciclo de programas, que no es uno, sino que son varios, y espero que para que los puedas entender, esto es como tú cuando llegas, ¿te acuerdas? Cuando uno entraba en Cuba a la película por la mitad y después tenías que empatar. Yo hubo un momento que dije, yo no hago eso más. Yo lo hacía en mi época de juventud, pero ¿qué va? Después me dije, eso no tiene sentido ninguno, pero más que eso se hacía en Cuba, la gente entraba a la película por la mitad. Después se quedaba otra vez para la otra tanda y empataba la película. Y en el momento que empataba la película, la persona se iba. ¡Qué locura!, ¿no? Y en el cerebro, la persona empatada a la película. ¿Qué cosa? Pero bueno, espero que con este ciclo de programas, ojalá tú puedas haber escuchado el de ayer y escuches el de hoy y el de mañana y pasado hasta que termine este ciclo que tiene que ver con los animales. Y hoy te estoy hablando de PETA. PETA es esta, insisto otra vez, este es un programa de proyección aquí en Radio Televisión Martí, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de Mike Vázquez y de Viñoli haciendo este programa. Hoy te estoy hablando de PETA. Esta organización es lo que es una organización, no es una asociación, es una organization, es una organización que defiende los derechos animales a través de la mentalidad humana y de la ética humana. Es una organización, no una sociedad. Hay diferencias entre organización, entre asociación, entre sociedad. Esto es una organización, por lo tanto es una entidad. Una entidad que forma parte de la sociedad civil, no es federal, no forma parte del gobierno, pero es importante y fue fundada el día 22 de marzo del año 1980, hace ahora 40 años que se creó. PETA, repito, PETA significa en inglés la gente, la palabra people, la gente o el pueblo por el tratamiento ético de los animales. Fue fundada en Norfolk, Virginia, y fue fundada por Ingrid Newkirk, el nombre de ella es Ingrid Newkirk, que seguramente te habrás dado cuenta que esto es un apellido más que inglés, esto es un apellido escocés, a pesar de que ella sí es inglesa. Ella, aquí tengo incluso la biografía de ella. Ella nació en el año 1949, el día 11 de junio del 49, saca la edad que tiene ahora, una mujer bonita, típica, una típica británica, o sea, para que tengas idea, rubia, de ojos azules, criada, fíjate tú, nació en Inglaterra, pero ocurre que sus padres, que eran, pasó muchísimo como Inglaterra, como la India, formaba parte del coloniaje británico, y la India era posesión ya en el 48 se acaba, pero de todas maneras los ingleses siguieron pues allí todo eso, en Inglaterra, de manera que ella de niña, ella crece en Nueva Delhi, en la India, creció ahí, y en un punto regresa a Estados Unidos. Incluso ella, fíjate tú, la biografía de la señala que ella incluso recibió instrucción en un convento cerca de los Himalayas, de manera que creció en la India, después regresa a la familia, regresa a Inglaterra y después es que ella viene a los Estados Unidos. Y ocurre que esto es otro programa que te voy a hacer, visitando lo que se llama un shelter. El shelter, que es un refugio, que en este caso la palabra refugio realmente no aplica. El refugio, en Cuba existía esto, ¿tú te acuerdas? Yo no sé si en Cuba existirá. En mi época de niño existía una entidad que se llamaba Zoonosis. Zoonosis era una entidad que lo que hacía era que se llevaba a las calles en Cuba los perros callejeros, que además era un peligro en el sentido que si tu perro, o sea, aquí hay registros, aquí tu perro tú lo registras, el perro tiene una chapilla, al perro le ponen tu nombre, lo registran, el perro tiene tu apellido, el perro tiene la dirección, al perro se le coloca una chapilla incluso con el número telefónico, si tu perro un día se escapa. Si aquí un perro se escapa, aquí hay, como te cuento, un
cuidado y un respeto sacrosanto por los animales. Aquí nadie, todo el mundo inmediatamente lo que hace es que incluso pone, la persona publica que su perro se extravió, publica una fotografía en los medios, alguien va a la radio, lo ponen con permiso en los postes por ahí, que perdió mi perrito querido, que se llama fulano de tal, llama el teléfono tal, incluso queda recompensa cara, a veces quien da 500 pesos por el perrito. Pero por otro lado, muchas veces cuando una persona se encuentra el perro y encuentra esa pilla, la persona llama y dice, oye, usted, el número tal, el teléfono, usted es, mire, tengo acá un perrito que se llama fulanito, aquí está el teléfono, usted, no, yo soy Mike, usted es el dueño del perrito que se llama Viñoli. ¿Cómo no? Sí, ah, mira, aquí está Viñoli, pan. Entonces Mike sale para allá, recoge a Viñolito, el perrito se lo lleva para la casa. Eso existe aquí de esta manera. Aquí existe un respeto tremendo por los animales. De manera que en el caso de zoonosis en Cuba, esto tenían lo que se llama un jeepy. Yo me acuerdo que primero era un jeepy, era un Willys primero, y después terminó siendo uno soviético, un WAS, que estaba pintado de blanco, tenía una jaula detrás, y tenía en el medio detrás, tenía una puerta, y en esa puerta tenía una canal, como las trampas para los pajaritos, de las jaulas que tienen trampas para los pájaros. Y estas personas, que eran unos expertos, venían con el carro, entraban por las barriadas, y cuando había un perro callejero, paraban el carro, corrían, estaban preparados, estaban entrenados para eso, agarraban el perro por una pata, lo sacudían en el aire, eso aquí está considerado abuso animal, y lo tiraban en el aire, el perro salía volando, ¡fua! Le entraba por la canal y caía, y una vez que caía ahí, la puerta, por supuesto, de adentro no se podía abrir, y yo veía el carro de zoonosis, y tú sentías cuando el carro cruzaba frente a tu casa, y, ¡au, au, au, au! Todos los perros ladrando dentro. Eso existía. ¿Quién se acuerda de eso? Eso después desapareció. Pero ¿qué pasa? El asunto está que si tu perro se escapaba, y como en Cuba los perros no estaban identificados, si tu perro se escapaba de la casa y venía el carrito de zoonosis, tu perro podía caer ahí, y de pronto agarraban el perro, tu perro se lo llevaban, porque zoonosis interpretaba que tu perro era un perro callejero. Decían, yo no lo sé, yo voy a decir, yo soy muy claro en mi manera de exponer, yo no estoy diciendo que haya pasado, yo a veces me hago eco de lo que comenta la gente, lo cual no significa que se vaya a rechazar, puede ser, sin embargo, no sea cierto. Se decía que zoonosis tenía en Cuba, en La Habana, eso era en el caso de La Habana, tenía un sitio en el cual mataban a los perros que los electrocutaban, eso es lo que se escuchaba, y que esa comida a los perros se la entregaban al zoológico. Comenzó a decirse que había gente que es criminal, imagínate tú, que en el caso de los leones del zoológico hubo gente que llegó a arreglar, que trabajaba allí, yo se lo tengo, se decía, insisto, no estoy diciendo que pasara, se decía que había gente que cuando el zoológico estaba después del turno ya de la visita, trabajadores del zoológico conectados con zoonosis le echaban a los leones el perro vivo para ver cómo el león se comía el perro. Se decía eso. Es lo que se decía. El caso es que zoonosis existía, pero imagínate tú, para evitar justamente los perros callejeros en la calle. Eso sería lo que se llama, pues, abuso animal. De manera que aquí en Estados Unidos existen los shelters. Los shelters es la misma historia. El shelter es un sitio en el cual, claro, por supuesto, aquí es totalmente distinto. Los refugios de estos animales, los perros que no tienen dueños van a parar ahí. Incluso si tú, tu perro, por alguna razón te molesta y te quieres deshacer de él, o tú te encuentras un perro en la calle, tú lo montas en tu auto y tú lo llevas. En todas las ciudades americanas hay un refugio, varios, aquí en Miami hay uno importante. Yo tengo contacto con ese refugio incluso, y sé que ese refugio funciona de una manera muy responsable, en el caso de Miami, y tú entregas el perro allí. El perro se queda allí, y si el perro es reportado como que es un perro privado, esa shelter trata, esto sería otro programa, trata de contactar a la familia y le pregunta si quiere el perro o no, para que la familia vaya a buscarlo. Si llaman y si no hay reclamo por el perro durante un tiempo, en el shelter el perro es sacrificado. Los perros son sacrificados aquí y se deshacen de ellos, porque lo que están tratando es que no haya población de animal sin dueños en la calle, animales públicos, animales sin refugio. Es el shelter. El shelter aquí, lo que ocurre es que ahí hay perros de todos, de perritos satos hasta perros caros. De manera que en los pet shops, como te estaba comentando ayer, que los perros que están certificados, que están ahí, y los perros de acuerdo con la raza son perros más caros, perros más baratos. Por ejemplo, Siberian Husky, que es este perro, el perro este con el esquimal, que a mí me encanta, que parece un lobo, ese es un perro caro. Es un perro caro que cuesta cientos de dólares, y cuidado, 1,000 y resbase los $1,000. Ok, tú puedes llegar al shelter, al refugio, y ponerte una lista y decirle, y te anotan, y dice, mi teléfono es tal, cuando a ustedes aquí le caiga este perro y la raza que tú quieras, usted me llama. Entonces, el shelter, la primera prioridad no es sacrificar al animal, la primera prioridad es el animal protegerlo, y si ellos pueden entregar el perro a una familia que lo cuide, esa es la primera, es la prioridad número uno. Y por tanto te llama y dice, tenemos aquí, aquí tenemos un Siberian Husky, o tenemos un Labrador, o tenemos un American Bulldog, usted lo quería, lo quiere, entonces tú si tú quieres, va, lo buscas o no, y el perro, tú te lo llevas de manera gratuita, y el perro, cuando lo entregan, el perro está vacunado, el perro lo hacen todo lo que hay que hacerle, incluso los perros que te entregan ahí están lo que se llama fixed. Yo estoy en contra de eso. Fixed en inglés significa arreglado, ¿ok? Arreglado. Fixed. Por eso que está la canción de los Beatles que se llama Fixing the Hole. O sea, arreglando el hoyo que está en el techo. Fixed. Fixed significa que para evitar la sobrepoblación, a los perros les cortan los testículos, que se los cortan de manera humana, con anestesia y todo eso. No es así con una tijera de podar matas. No, todo está hecho ahí. Pero a mí lo que me da roña, y yo una vez el programa ese, que aquí le dicen eso, fix. ¿Cómo que fix, compadre? Desgraciado. Y además, incluso aquí, a los perros, de manera preventiva, a los perros machos, cuando el perro aún es joven, lo fix. O sea, lo arreglan porque al perro, en el futuro, le podía dar cáncer de próstata o cáncer en los testículos, el perro comienza a orinar, que tiene discomfort, o sea, tiene incomodidad, y le cortan los testículos. Entonces, yo lo que digo, ok, si van a hacer eso, si van a hacer eso de manera preventiva, ok, lo hagan, pero que no lo digan más fix. Porque dime tú que yo le diga a mi mujer, mi amor, yo me voy a fix, yo me voy ahora a arreglar porque me podría dar cáncer en la próstata. Y mi mujer me manda para la porra. Dice, ¿cómo que fix? ¿Que te vas a cortar aquello? Dime tú que cualquier marido que me está escuchando en Cuba le diga a la mujer, mi amor, yo me voy ahora a fix, me voy a arreglar. Porque me podría dar, yo para evitar el cáncer de la próstata que me podría dar, me voy a cortar aquello. Tu mujer va a meter el grito en el cielo. Entonces yo quiero que si eso ocurra, pero que no le digan más fix, arreglado nada, desgraciado. Díganlo por el perro desgraciado. Ok, y ya. El perro ha sido desgraciado, perfecto. Pero bueno, el perro te lo entregan de esa manera. Ok, ¿por qué? ¿De dónde es que sale PETA? PETA sale, y ya te digo, esto es un ciclo de programas que yo voy a hacer contigo. PETA sale del hecho de que esta mujer que era joven, Ingrid Nuker, un día visita un shelter, lo visitó en un sitio y le pareció que lo que estaba viendo ahí era, le pareció que era inhumano lo que estaban haciendo con los animales. Eso fue, le pareció súper mal, y ahí es que ella cobra conciencia, se da cuenta que los animales no tenían nadie que les protegiera, y ahí comienza a crear esta mentalidad. Pero ocurre, ella se divorcia de su primer marido y ahí de pronto se topa con un hombre que es más joven que ella, que se llama Alex Pacheco. Alex Pacheco, eso fue en el año 1980. Alex Pacheco, que trabajaba, o sea, había sido graduado de la Universidad de George Washington, y estaba metido, incluso ella y él coinciden porque se habían leído un libro de un autor que se llama Peter Singer. Y este libro se llama Animal Liberation, que es un libro del año 75 que propone, Peter Singer es un filósofo australiano y escribe este libro en pos de este movimiento de la liberación animal, y este libro se convirtió en un libro seminal importante para las personas que abogan por los derechos y que los animales no sean maltratados. Ellos dan con este libro ha convencido a mucha gente, sigue siendo un libro básico, es como la Biblia de esto, y de pronto este libro, que además por otra parte, lo que plantea es que en el caso de los laboratorios, para investigar en pos de curas para los seres humanos, tú sabes que en los laboratorios se experimenta con animales, y tú sabes que se experimenta con las cobayas o con los curieles, que están hechos para eso, se experimenta también, en el caso, tú sabes, cuando estudias biología, la llamada vivisección, en la cual agarran a la rana, y a la rana viva, la van cortando cosas y la van abriendo para que funcione el corazón, todo eso, y por supuesto que la rana sufre, pero eso también, la vivisección, se ha venido practicando con los curieles, se practica con los monos y todo eso, de manera que de pronto, en un punto, esta Ingrid Nuker y este muchacho, que eran jóvenes los dos, Alex Pacheco, él es 10 años más joven que ella, se conocen, se dan cuenta que tienen una comunidad de criterios respecto al cuidado animal. ¿Y qué es lo que pasa? Al encontrarse ellos, se enamoraron y terminaron siendo pareja, y eso es lo que ellos son los que tienen la idea de crear PETA. De manera que registran PETA, crean PETA, y desde entonces, fundada, como te cuento, en el año 80, puntualmente en el día 22 de marzo del año 1980, crean PETA, que repito, PETA significa People for the Ethical Treatment for Animals. O sea, el pueblo por, o sea, quiere decir a favor del tratado ético de los animales. PETA tiene un eslogan que es largo en inglés, yo te lo voy a traducir al español. El eslogan dice: los animales no son nuestros. Escucha bien ese. Incluso ellos, cuando lo acortan, es que la filosofía toda es: los animales no son nuestros. El ser humano, que como de todas maneras, los que tenemos pues la idea esta de que el ser humano, a través de la Biblia, entonces que el ser humano es lo máximo de la creación y está en el vértice de la pirámide, pero nosotros a veces de verdad que nos creemos cosas de más allá, y nos creemos que somos los dueños de todo, y para los que tenemos una fundación o bíblica o religiosa o cristiana y todo eso, sabemos que por encima de nosotros lo que está es Dios, por lo menos yo lo veo de esta manera. Pero el ser humano se cree que es dueño de todo, y de manera que la frase fundamental es: los animales no son nuestros. Pero la frase es más larga. La frase dice, que es el eslogan, es la consigna de PETA, lo que le identifica, el motto, como se dice en inglés, es: los animales no son nuestros para experimentar con ellos, para comerlos, usarlos, explotarlos en entretenimiento o abusar de ellos en cualquier manera. ¿Mm? Fíjate qué amplio es esto, importante. Ahí viene PETA. Ahora, ¿qué es lo que pasa? PETA, y esto va a ser otro programa, PETA, a través de PETA, justamente Pacheco, Alex Pacheco, se entera que hay un laboratorio, que eso es un caso, que eso posiblemente sea el caso que yo te cuente mañana. Hay un laboratorio en el cual están experimentando con unos monos macacos, un experimento para, en pos de buscar curas para los seres humanos y todo eso. Pero en este experimento que están haciendo, esto va a ser el programa posiblemente de mañana, en este experimento lo que hace el científico que se encuentra ahí, cuyo nombre y todo tengo aquí, eso fue un escándalo, este caso duró 10 años en las cortes en Estados Unidos, se llama el caso de los monos de Silver Spring, esto es en Maryland, porque Silver Spring, donde estaba el laboratorio, se llama así, los monos de Silver Springs. Estos monos les estaban cortando un nervio aferente con tal de que ellos parte de algunas extremidades pierda la sensibilidad. Para entonces, por supuesto, el propósito de esto no es, en ese laboratorio, torturar a los monos. Ese no es el propósito. El propósito de experimentar con estos monos para buscar, en el caso de las personas que se quedan cuadraplégicas o que se quedan, de alguna manera, se quedan con inmovilizados por un lado, buscar curas, pero está experimentando con monos. Y justamente, Alex Pacheco se entera de este caso, de este laboratorio, se aparece en el laboratorio, convence al dueño del laboratorio y al científico que está en él, dice: no, yo quiero trabajar de noche aquí, que es un turno que nadie quiere, para que vaya al laboratorio, le dan el empleo y él funciona como espía. Se queda de noche y comienza a ver y descubre que el tratamiento hacia los monos era francamente que te eriza los pelos. Okay. De manera que ahí PETA nace y PETA ahí comienza, y por eso que PETA está opuesta. PETA está opuesta, por ejemplo, a muchísimas cosas. PETA está opuesto a, por ejemplo, escucha cuántas cosas. Por eso que te estaba contando que aquí tú no puedes hacerte, en el caso de las ardillas, que tú las puedes matar, pero puedes matarlas con una escopeta. Tú no puedes poner una trampa en la cual la ardilla se le tranque la patita o se le tranque el rabo y la esté padeciendo ahí. No puedes. Eso se considera trato cruel e inhumano al animal. Por tanto, a la hora de deshacerte de los animales, tiene que ser de manera expedita, rápida. Por tanto, PETA se opone, escucha bien, a los perros amarrados y a los perros encadenados en los patios. Eso no puede ser. PETA se opone, que por ejemplo es una tradición cubana y aquí en Estados Unidos es ilegal, a las peleas de gallos. Aquí en Miami exactamente se sabe que a cada rato tú ves que salen las redadas y sale todo el mundo preso. En la parte del campo, los Everglades, hay gente que tiene vallas de gallos y la gente va y juega por dinero. La pelea de gallos en Estados Unidos es ilegal. Las peleas de perros que existen con la costumbre americana es ilegal. La otra cosa también es las peleas de toros, o sea, PETA ha estado batallando durante años para eliminar de España, por eso es extraterritorial, imagínate, eliminar de España las lidias de toro. Eso no puede ser. De manera que PETA lo que hace es que protege los animales, y bajo ese concepto de abuso animal, que es muy amplio, por ejemplo, ya aquí cae solamente, no solamente el torturar al animal, sino incluso el explotar al animal en entretenimiento, aunque el animal en explotación para entretenimiento, el animal le den buena comida, el animal está enjaulado por la buena comida, lo cuidan y todo, porque el animal está produciendo dinero al circo o al zoológico. No, no, no. PETA está en contra de los zoológicos. PETA está en contra de estas tiendas, que fue por lo que comenzó el programa ayer, está en contra de estas tiendas que venden mascotas, porque ellos, PETA incluso está en contra de los shelters, porque PETA dice que cuando una, fíjate tú, PETA está incluso a través de la adopción de que la gente tenga mascotas, incluso PETA dice que la palabra pet, la palabra mascota, es una palabra discriminatoria. O sea, ellos lo que quieren es leave animals alone, dejen los animales tranquilos en su medio, que nadie cría animales, porque de hecho cuando tú traes un animal y tú comienzas a darle comida, al animal tú le quitas la posibilidad de que el animal se alimente por sí solo. PETA está en contra de todo eso, de manera que el concepto de abuso animal de PETA es tan amplio que todo cae prácticamente bajo abuso animal, pero PETA se ha venido moviendo de una manera que ha logrado legislación, y por tanto, en Estados Unidos existe un acta de protección a los animales, que es del año 1966, que va directamente contra el uso de los animales en los laboratorios para experimentar con ellos. Esa ley la firma Lyndon Baines Johnson, que era presidente en los años 60, en el 66, y limita ese uso. Pero cuando Alex Pacheco, que ese va a ser el programa mañana, se cuela en este laboratorio y ve este experimento que están haciendo con los monos, logra que en el 85 la ley esta de protección de los animales que existía en el 66 sea mucho más severa y que quite mucho más cosas. Y todo esto lo ha hecho PETA. De manera que, por ejemplo, PETA ha sido la que ha terminado matando al circo. ¿Por qué razón? Porque ellos consideran que tener elefantes en cautiverio y enseñar a que el elefante levante la pata y que se enlace con la trompa con el otro, eso es abuso animal. Y por tanto, PETA ha batallado tanto. Yo no sé si yo estaba aquí en Radio Martí, yo lo hice en mi programa local hace como 3 años. Finalmente, Ringling, Barnum, los dos circos que era Ringling y Barnum, los dos circos que se habían juntado, se acabó el circo, mi hermano, prácticamente, porque los elefantes y los leones, pero básicamente los elefantes, circo sin elefante no existe. Los elefantes terminaron eliminándolos de los circos, de manera que los últimos elefantes que tenía el circo Ringling tuvieron que dejarlos, los llevaron a un santuario, que es una suerte de asilo para elefantes, que no es un zoológico. En el zoológico distinto, PETA está en contra de los zoológicos. Y ahí en ese asilo a los elefantes los cuidan hasta que el elefante se muera de viejo ahí, pero además hay que dar atención médica al elefante y todo eso. Por tanto, aunque todo esto es bello, y yo estoy en parte de acuerdo con todo esto, digo en parte porque hay una parte de la ciudadanía que dice que PETA, come on, no aprietes tanto. O sea, que PETA termina exagerando esto y llevándolo a esto a un extremo que incluso es como se dice en cubano, se le fue el zapato o se le fue la rosca. Y por eso es que PETA a cada rato tiene dificultades que choca en parte con mentalidad. Por el caso de Alex Pacheco comienza incluso tratando de proteger ballenas. Y ahora que te hablo de ballenas, PETA, por ejemplo, el próximo objetivo que estaba comentando ahorita con Mike, que aquí existe lo que se llaman estos acuarios que es SeaWorld, donde se encuentra la orca, que es una ballena, la famosa ballena asesina, que es muy inteligente. Y aquí hay un show, aquí el Cicuarón de Miami tenía una, y está esta película que se llama Willy, que se llama Free Willy, la película esta en la cual a la ballena, en este estanque, la ballena la hacen saltar, y la ballena entra por un aro, o sea, la orca. Y todo eso PETA lo considera abuso animal, y PETA está tratando de que esta compañía, de que SeaWorld cierre, y que sobre todo que pongan en libertad a estas ballenas. Esto es PETA. Yo no he terminado todavía. Yo voy a parar el programa aquí ahora ya. Ya hemos llegado al final de esta etapa, de este programa de hoy. Mañana yo voy a contarte el caso este terrible, que sí, verdad, que te pone los pelos de punta. El experimento este del laboratorio de Silver Spring de los monos. Y contarte algunos otros detalles más de PETA y contarte esta historia para finalmente terminar en esta lagartija, que es la que a mí PETA no me deja, y yo por supuesto no lo voy a hacer. Primero por ética, además por... Porque imagínate, bueno, se puede. Esta lagartija, a ver cómo yo me deshago de ella, si la meto en una jaula, no sé qué, y a ver qué puedo hacer con ella. Pero PETA impide todo eso. Yo creo que esto ha sido un ciclo interesante para ti. Vamos a salir de aquí ahora. Gracias por la atención y mañana continuará, como decían los muñequitos del pasado. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.